Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace algunos años, no muchos, viajé a Nigeria para hacer un reportaje sobre los efectos devastadores de Boko Haram, del terrorismo yihadista, en la población cristiana en ese país. Para contar lo que ahora mismo sigue pasando, porque 300 niñas han vuelto a ser secuestradas en una escuela. Me costó mucho conseguir el visado para poder entrar en el país y al final se me echó el tiempo encima. Solo pocos días antes del viaje me vacuné contra la fiebre amarilla, que es una enfermedad con la que hay que tener cuidado. Sin un carné que certifique que estás vacunado de fiebre amarilla, no puedes entrar en Nigeria ni puedes entrar en otros países. Así que lo del pasaporte de vacunación no es nuevo, ya existía. Ahora es un pasaporte de vacunación del COVID. El Consejo Europeo, que ha terminado hace unas horas, ha acordado la creación de ese pasaporte europeo de vacunación, lo ha anunciado Merkel. Pues de esa manera anunciaba Merkel ese pasaporte que será digital. Esta era una idea que habíamos impulsado los países del sur para facilitar la recuperación de nuestro sector turístico. Lo interesante del caso es que durante varias semanas se ha discutido sobre si era ético o no era ético que hubiese pasaporte de vacunación. Algunos decían que no, porque discriminaba a las personas. La discusión ha servido para desvelar qué idea tenemos de igualdad. Todas las personas somos iguales en dignidad. Eso es evidente. Bueno, cada vez es menos evidente, pero eso es evidente. Pero no todas las personas estamos en la misma condición y por eso no tenemos, no debemos ser tratados de la misma manera. Si tratas igual al pobre que al rico, el pobre nunca sale de pobre y el rico se hace más rico. Si le hago pagar al pobre los mismos impuestos que al rico, lo hundo. La igualdad no es un principio abstracto que nos lleve a tratar a todos de la misma forma. Nosotros, los modernos, somos muy de principios abstractos y pensamos que la justicia es recetar lo mismo para todos. Para que los españoles seamos todos iguales, todos tenemos que comer paella los domingos. Pues depende. Si se confirma que el que está vacunado no contagia, habrá que tratarlo de modo diferente que al que no está vacunado. La justicia, la igualdad, no son principios abstractos. Es decir, que se apliquen con un rasero a todos del mismo modo. La justicia, la igualdad, es darle a cada uno lo suyo. Es tratar al igual como igual y al desigual como desigual. No hay nada abstracto, no hay una tabla rasa que sirva para todos. Por cierto, que para tener pasaporte de vacunación hay que vacunar y ahora volvemos en España a no poner todas las dosis que nos llegan. Hasta ahora ha sido fácil vacunar porque hemos inmunizado en las residencias de mayores y en los hospitales a los sanitarios, a los mayores y a los sanitarios. Era gente que estaba muy localizada y ahora estamos empezando a vacunar a gente que está menos localizada. Personal de profesiones esenciales, mayores que tienen más de 80 años pero que viven en sus casas. Claro, eso está provocando retraso respecto a las vacunas que hemos recibido. No estamos poniendo todas las vacunas, porque esas personas son más difíciles de encontrar. Hay que organizarse. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es viernes, estamos ya casi en el fin de semana y, por desgracia, veremos una vez más imágenes de fiestas ilegales y a grupos de chicos haciendo botellón. Bueno, las multas de los menores las pagan los padres, así que hoy vamos a poner la mirada junto a Lorenzo Silva en lo que ha hecho Carmen, una madre de Balmaseda. En vez de pagar la multa, ha preferido solicitar que su hijo de 15 años pague el importe con trabajos para la comunidad. ¿Harías tú lo mismo? Y contigo, Fernando, vamos a conocer episodios inéditos de los más de 6 años de reinado de Felipe de Borbón. Lo haremos con José Antonio Zarzalejos y su libro, Felipe VI, Un rey en la adversidad. Y fíjate, hoy que es 26 de febrero, resulta que es el Día Mundial del Pistacho. Nos ha parecido una fecha muy divertida y una buena excusa para hablar del pistacho y otros frutos secos. Pero no solamente de cuál te gusta más o menos, sino que últimamente se usan mucho, cada vez más en la cocina, en ensaladas, en guisos, en repostería. ¿Para qué los usas? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy vamos a cocinar con frutos secos. Algunos necesitan poca cosa, como nos cuentan por aquí.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí me encantan las almendras. y sobre todo cuando las fríe mi novio. Madre mía, cómo le salen de ricas. Almendritas fritas, manjar de dioses. Feliz tarde a todos.
Mira, me comeré yo unas cuantas ahora mismo. Bueno, de pistachos y otros frutos secos en este Día Mundial del Pistacho hablamos hoy. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Aquí alguno es de almendras. Yo soy mucho de almendras. me dice nueces de macadamia, me dice Santi Duque.
Ay, qué bueno, sí,
también
sí.
Está
sí.
Bien,
los anacardos también.
Bueno, en fin. Pues nada, nos quedamos por aquí un poco hablando de deporte porque hemos tenido sorteo de la Europa League y se ha portado bien el bombo con Granada y con Villarreal. Atención a la jornada de Liga de este fin de semana, que está llena de duelos en la zona alta y que puede ser clave para el campeonato. Vamos a contar ahora mismo todos los detalles. Ah, y también la presentación del equipo Ferrari de Carlos Sainz. Digo que está la jornada llena de duelos por la zona alta, pero es que este fin de semana juegan entre ellos los seis primeros de la liga.
Mete por dentro para Llorente, chuta Llorente, gol, gol.
La pone buen balón, segundo palo, Barán, remata, gol, 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 gol.
¿Qué pasa detrás con Aleo? Gol, 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 gol.
Suso que amaga, balón para la pierna derecha, le pega. Gol, 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 gol.
Vamos.
Gol, 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 gol. Solo, 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 tira y alzaba el gol.
Y el partido estrella es el Sevilla-Barça de mañana, que por cierto se va a repetir el miércoles en la Copa. El Barça se la juega en las dos competiciones en menos de una semana, pero Koeman no cree que sea su semana más importante.
No estoy de acuerdo porque parece que somos solo nosotros que jugamos partidos muy importantes. El calendario de este fin de semana son los equipos de arriba que se enfrentan y la presión existe para todos los equipos, no más para nosotros que y menos a los demás.
Mañana Sevilla Fútbol Club Barcelona, 4:15 de la tarde en el Sánchez Pizjuán. Atención al Barça, que está a 5 puntos del Atlético de Madrid, con un partido más que el equipo de Simeone, eso sí, y que tiene una novedad importante en la convocatoria, Elena Condis.
Ronald Araujo es la nota positiva, reaparece tras casi 3 semanas de baja. En cambio, se cae de la convocatoria Pjanic, con molestias físicas entra en su lugar Ilash Moriba. Hoy la rueda de prensa de Koeman se ha interrumpido antes de tiempo porque al técnico le sangraba la nariz. No es la primera vez que sufre una hemorragia repentina en una comparecencia, se debe a que toma anticoagulantes desde que sufrió el problema en el corazón. Antes de levantarse, cuando no llevaba ni 10 minutos de rueda de prensa, Koeman ha hecho un llamamiento a todo el equipo. No solo Messi, los veteranos deben sacar las castañas del fuego.
No, desde el principio los jugadores mayores han intentado tomar el mando, pero tampoco pueden ser solos, que necesita ayuda a los demás. Y para dar un ejemplo más claro, Leo lleva 18 goles. Los demás atacantes llevan también juntos más o menos la misma cifra. Entonces tampoco hay que pedir siempre a los mayores, a los mejores, también necesita ayuda a los demás.
Por cierto, aunque les parezca mentira, hoy es el día en el que arrancan oficialmente las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Arranca la campaña electoral. Y el Sevilla, que es cuarto en la tabla a 7 puntos del Atlético de Madrid, con los mismos partidos que el equipo de Simeone. Es prioridad la Liga, es prioridad la Copa del miércoles. Noticias del equipo de Lopetegui, Víctor Fernández.
El entrenamiento de esta mañana ha traído una buena noticia, noticia positiva, la recuperación de Suso. El jugador se ha entrenado con normalidad y Lopetegui ha confirmado que estará en condiciones de jugar. Podría salir incluso de inicio, y es que mañana Lopetegui irá con todo. Hay mucho en juego, nada de pensar en la Copa del Rey. El técnico no quiere saber nada de estadísticas, de récord histórico, de la Copa de la semana que viene, de las opciones de pelear por la Liga. Ve el partido de mañana como una prueba más.
Concentra toda nuestra energía y nuestra ilusión y nuestra atención en el kilómetro que toca mañana. La Liga es una maratón de 38 kilómetros y mañana toca un kilómetro, además, por cierto, un kilómetro duro, difícil, ante un grandísimo equipo.
El Atlético de Madrid, el líder, juega el domingo en la Cerámica, 9:00 p.m. ante el Villarreal. La pregunta, Javi Gómez, es si recupera Simeone alguno de los tocados.
Vamos a ver, Muni, con Herrera y Bersálico ya recuperados, el siguiente objetivo pasa por recuperar a Jiménez y Carrasco para el tramo decisivo de la temporada. El belga es el que más cerca lo tiene, todo apunta a que no llegará a Villarreal, pero tiene el derbi marcado en el calendario. Para este finde podría entrar Bersálico en el once, y ojo porque Dembélé estaría preparado para dar descanso a Luis Suárez, que si ve una tarjeta no jugará ante el Real Madrid.
Que el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid es la próxima semana, el domingo de la próxima semana. Y en el Real Madrid, ¿tiene pinta que va a recuperar o no Zidane alguno de los tocados o alguno de los 9 lesionados para el partido del lunes ante la Real Sociedad, Melchor Ruiz?
Lo tiene complicado el técnico francés. Hoy ha vuelto al trabajo el equipo pensando en ese compromiso del lunes ante la Real Sociedad. No ha podido incorporar a ninguno de los 9 lesionados al trabajo de grupo, así que a falta de 2 entrenamientos lo tiene bastante complicado. Alguna pequeña opción podrían tener Odriozola, Valverde o Rodrigo, más para completar la lista que para tener un puesto en el 11. El resto, incluido Karim Benzema, serán baja ante la Real Sociedad.
Hablando del Real Madrid, Isaac Fouto, anoche cortaste en el partidazo de la cadena COPE. ¿Qué dice y qué piensa la UEFA del arbitraje en el Atalanta-Real Madrid y de la tarjeta Casemiro?
Fuentes arbitrales de la UEFA, consultadas por la cadena COPE, avalan la decisión del colegiado alemán Tobias Stieler de expulsar a Remo Fleurer por esa entrada sobre Mendy. Consideran que es una ocasión manifiesta de gol porque el jugador del Madrid tiene el balón controlado, la posición ganada está a 2 metros del área, en la zona frontal, sin ningún defensa más en la zona de influencia. Es más, nos aseguran que si el árbitro hubiera sacado amarilla, posiblemente el VAR le hubiera llamado. Además, a Casemiro no le van a quitar la tarjeta amarilla, por lo tanto se pierde el partido de vuelta y Gasperini podría ser sancionado por su rajada contra el árbitro.
Y ahora, antes de la Europa League, un mensaje de Berti con Gemma Santos.
Moni, porque si te ha llegado el seguro y no llegas, que sepas que en Berti quieren ayudarte como nunca. Por eso ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
Ayer en la Europa League...
¡Final! ¡Gol! ¡Partido! ¡Abrazo con lágrimas de los jugadores! ¡Abrazo con lágrimas! ¡Míralo Ruiz Silva llorando en el suelo! ¡Mira! ¡Diego Martínez emocionado!
Histórico Granada eliminando al Nápoles, pasó también el Villarreal ante el Salzburgo y cayó la Real Sociedad. Y hoy, Manu Torralba, hemos tenido el sorteo de los octavos de final.
Ha habido mucha suerte para los nuestros. El Villarreal se enfrentará en esta ronda al Dinamo de Kiev. La ida se jugará en Ucrania y el Granada, que se estrena en esta ronda, se verá las caras con el Molde de Noruega, otro equipo que nunca había llegado hasta aquí. La ida en España. Y atención, partidazo en octavos, Manchester United-Milan.
En el Granada, Jorge de la Chica, supongo felicidad por lo de ayer, también por el sorteo de hoy, pero preocupación por los lesionados.
Se ha recibido con satisfacción en Granada este emparejamiento con el Molde. Por cierto, el partido de vuelta con las restricciones actuales no se podría jugar en Noruega. El Granada está más que al límite con un gran número de bajas. Ayer se lesionaron durante el calentamiento Machís y durante el partido Carlos Neva, Gonalons y Germán. Siguen sin estar recuperados Milla, Luis Suárez y Kini, y jugaron sin estar en plenitud de facultades físicas Vallejo, Roberto Soldado y Montoro. Complicadísimo armar el once de este domingo ante el Elche.
En el Villarreal, Juan, igual, ¿cómo se ha reaccionado al emparejamiento con el Dinamo de Kiev?
Bueno, pues ha sentado muy bien, Luis, ese emparejamiento con el equipo ucraniano. Tras ayer deshacerse del Salzburgo, consideran en el club que son favoritos para acceder a los cuartos de final. Han conseguido evitar a los equipos ingleses e italianos. Y quizá lo peor, el largo viaje hasta Kiev y el frío que todavía puede padecer la expedición amarilla en Ucrania.
Y la Real Sociedad Mauridiáquez cayó finalmente ante el Manchester United, pero al menos recuperó sensaciones para el partido ante el Real Madrid.
Así es, Muni, la Real abandonó Europa, pero con la cabeza muy alta, haciendo un partido muy digno en Old Trafford. El choque estuvo marcado por el penalti que falló Oyarzabal en el minuto 12, que podía haber hecho al menos cosquillas a los de Solskjaer. Los de Imanol piensan ya en el choque de lunes en Valdebebas, cargados de moral. No hay lesionados de ayer, que es lo que preocupaba a Imanol, y van al Di Stéfano a por todas.
Enseguida contamos más detalles de un montón de partidos con mucha enjundia que hay en la jornada de mañana.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas. Expertos en seguridad y tecnología.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero.
Hoy tenemos tiempo de juego en COPE Más con la dirección de Eric Frade, con el partido que abre la jornada, que es un partidazo, 9 de la noche, Levante Athletic de Bilbao, partido que se va a repetir el jueves en la Copa, Pedro Zamora.
Marcelino llega sin Dani García ni Unai López, han viajado en cambio Vesga y Núñez tras cumplir un partido de sanción, hasta 6 bajas en el Levante, 5 lesionados y Bezo sancionado. Los dos entrenadores parece que van a salir con todo y no se guardan nada para la vuelta de las semis de Copa de la próxima semana.
Mañana 9 de la noche se enfrentan Getafe y Valencia en el Coliseo Alfonso Pérez. Es duelo en la zona media baja de la tabla. Y atención, porque Bordalás está en el punto de mira en el Getafe, Gema Santos.
Sí, y primero te cuento lo deportivo. A excepción de Echeita, con una sobrecarga, tiene a toda la plantilla disponible en lo físico y en lo anímico. Muni dice Bordalás que a pesar de las 4 derrotas seguidas ve a sus jugadores con ánimo y mentalizados. Para todos en el Getafe, ganar mañana serían más que 3 puntos, porque han conseguido solo uno de los últimos 18 en juego. Y precisamente como apuntabas, al ser cuestionado por su futuro, dice Bordalás que no pierde ni un segundo en pensar en un posible cese.
Noticias del Valencia, Hugo Ballester, que recordemos tiene la necesidad imperiosa de huir del pozo.
Se han encendido las alarmas en la Ciudad Deportiva de Paterna esta mañana al ver cómo José Luis Gallá se retiraba del entrenamiento por un golpe en la rodilla izquierda. El capitán del Valencia no ha terminado la sesión, pero según nos cuentan estará disponible mañana para medirse al Getafe. La única baja es Denis Cheryshev para un partido en el que se espera la vuelta de Diakabi a la defensa y la presencia de Yunus Musa en banda izquierda.
Fíjense qué partido. Mañana 2 de la tarde, Eibar contra Huesca en Ipurúa. Es cuarto por la cola contra el último de la tabla. Les separan solamente 2 puntos. Contamos las noticias del Eibar, Óscar y medio.
Pues 23 jugadores citados, con una única novedad. Vuelve Kevin Rodríguez tras 5 jornadas lesionado, por lo que la única baja es en esta oportunidad Robert Correa. Paulo y Muto podrían ser las principales novedades en el 11.
¿Por dónde pasa la última hora del Huesca, Pablo Barrantés?
Pues 21 futbolistas ha llevado Pacheta a Eibar, repite convocatoria. El equipo se está desplazando ahora mismo en autocar con 2 bajas, Mosquera y Luisinho. El resto del plantel está disponible, aunque nos esperan muchos cambios en el 11. La principal duda es si mantendrá a Ferreiro por dentro en la media o apostará por Dumbia por una mayor consistencia. El cuadro oscense se ha colocado a 2 puntos de la permanencia. De hecho, Muni, en caso de vencer en Ipurúa, dormiría fuera del descenso, algo que no ocurre desde la jornada 6.
Y el partido que completa la jornada del sábado es el de las 6:30, Alavés frente a Osasuna. ¿Qué contamos del Alavés, Roberto Arrillaga?
Para hablar del partido de frente a Osasuna, no es una final, pero es un partido muy importante de cara a lo que vaya a venir el futuro para el Deportivo Alavés. No va a contar con Rubén Duarte, aunque va a ir convocado, por lo tanto no estará de inicio. No estarán los lesionados Javi López y Rodrigo Eli. Y tampoco estará en el partido de mañana Pera Pons, que se ha resentido de los isquiotibiales.
¿Y
por contra, Abelardo recupera a Chimo Navarro y a Bataglia para ese partido de mañana a las 6:30 en Mendizorroza.
Gracias, Arriaga. ¿Cuáles son los apuntes de Osasuna, Alberto Sanz?
Pues Iago Barrasate te ha dicho parecido que el técnico del Alavés, que es un partido muy importante, pero que no es una final. En la convocatoria se cae Íñigo Pérez, que venía arrastrando problemas en el pubis, y Darko Brasenak, por ser contacto estrecho de un positivo en coronavirus. El que regresa es Johnny a un partido clave, que según ha dicho Arrasate, que en caso de ganar, Osasuna daría un paso de gigante.
Así viene la jornada del fin de semana en Primera División, pero ¿cómo viene la jornada en Segunda? Javi Jurado.
La jornada 27 es un nuevo capítulo para Mallorca y Español por el liderato. El Mallorca juega mañana en Las Gaunas y el Español el domingo en el Molinón. El Almería, que viene de perder ante el Mallorca, recibe al Lugo, y al acecho sigue el Leganés, que juega esta noche a las 9 en Cartagena. La jornada comienza 2 horas antes, a las 7 con el Sabadell Albacete, duelo directo por la salvación.
Y estos son los titulares, Andrea Peláez, de la Liga Iberdrola Femenina.
Tenemos este fin de semana una jornada típica porque es de partidos aplazados en su día por el coronavirus. Concretamente se recuperan 7. Mañana a las 10:30 Eibar Barça, a las 12 Sporting Huelva, Levante y Valencia, Granadilla Tenerife, a las 5 Betis Athletic Club. Y para el domingo otros 3 encuentros. A las 3, los 3 son a las 12, Rayo Depor, Logroño Santa Teresa y Real Sociedad Real Madrid.
Enseguida nos habla Carlos Miguel de la presentación de Ferrari y de Carlos Sainz.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Se acerca el arranque del Mundial de Fórmula 1, ya queda poquito. ¿Y cómo ha sido hoy la presentación del equipo Ferrari con Carlos Sainz, Carlos Miquel?
Bueno, ha sido bastante discreta, sobre todo ha sido una conversación entre los dos pilotos, entre Charles Leclerc y entre Carlos Sainz, para que se vea que se llevan bien entre ellos, en fin, todo lo que no pasa cuando dos pilotos están luchando de verdad codo con codo en la primera curva. Lo que ha servido es para que Mattia Binotto, que también ha hablado, corrobore la noticia adelantada ayer por el partidazo, y es que va a tener un coche que vaya mucho mejor en las rectas Carlos Sainz que el del año pasado. Según os conté ayer, 35 caballos de potencia más va a tener en su monoplaza. Y bueno, Carlos Sainz habla de su rival, de su compañero de equipo, y dice que va a ser difícil batirle este año.
Para mí cuesta, no será muy difícil.
Para mí este año será muy difícil ganarte, porque me falta un poco conocer el equipo, conocer el coche, pero siempre intentaré dar lo máximo, y lo máximo es ganarte. Veremos. Creo que hay una cosa más importante delante de nosotros, que es empujar juntos al equipo Ferrari, más que nuestra lucha particular. Y si hay un año que creo que debemos trabajar juntos es este, para ayudar.
El baloncesto. Ayer victoria importante del Real Madrid ante Zalgiris en la Euroliga, pero Dani Asenjo pierde el Real Madrid a Sergio Llull.
Sin duda, Muni, la mejor noticia anoche para el Madrid fue la victoria. 70-58 ganaron los blancos a Zalgiris, sobre todo gracias a una gran defensa. Triunfo fundamental de cara a terminar la temporada regular entre los cuatro primeros y tener factor cancha en cuartos. La mala noticia, la lesión de Sergio Llull. El base tuvo que pasar por el quirófano para una artroscopia en la rodilla. El tiempo de recuperación para este tipo de lesiones suele estar entre las 6 y 8 semanas de baja.
Ayer también gran victoria de Valencia ante el Zenit, además de paliza, José Manuel Segarra.
Exhibición total en una de las canchas más complicadas, la del Zenit, con 3.000 espectadores en las gradas. Los 29 puntos de ventaja de Valencia Basket es la mayor renta a domicilio en toda la historia del equipo en la Euroliga. Dubljevic y Kalinic volvieron a ser los mejores.
A ver qué nos depara la jornada de hoy. Juegan los otros dos equipos españoles. El Barça recibe al Asvel Villeurbanne. Albert Díez.
Sí, juega el líder de la Euroliga, un Barcelona que, como apuntas, recibe al conjunto francés a las 9 de la noche. Un equipo, el Asvel Villeurbanne, que ya ganó en la primera vuelta al conjunto azulgrana, aunque Monilla, el partido ha pasado a un segundo, si no tercer plano, por el fichaje de Pau Gasol. Dice Jacique Vicius, el entrenador del Barça, que preocupa cómo está el pie del jugador tras la lesión. El club ya trabaja en la presentación, pero no se sabe cuándo podrá llegar todavía Pau a España y a Barcelona. Y volviendo al partido, hoy puede reaparecer Víctor Claver casi 5 meses después.
Antes del Barça juega el Baskonia, que recibe al Estrella Roja, Arrillaga.
Pues Baskonia juega el primer partido que tiene que ganar para estar entre los 8 primeros, que según Dusko Ivanovic está en sus propias manos. Lo de hoy parece un trámite. El Estrella Roja lleva 6 derrotas consecutivas y viene con 4 bajas. Arquino Colón, Laston Hall, Landry Noko y Rob Reed. Solo tienen a Kuzmic como único pivot y por contra Ivanovic cuenta con todos.
Y en la NBA, el este ha barrido al oeste en la pasada madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Había 4 duelos entre equipos de ambas conferencias en la pasada madrugada y todos cayeron para los conjuntos de la parte atlántica. Filadelfia ganó con claridad a Dallas en una noche gris de Doncic. Washington venció en Denver después de que el Facu Campaso fallara un triple para ganar sobre la bocina. Los Knicks superaron con holgura a Sacramento y Milwaukee se llevó un encuentro ajustado ante los Pelicans de Hernán Gómez. En los otros 2 partidos de la noche, los Clippers perdieron en Memphis y Brooklyn consiguió su 8º triunfo consecutivo ante Orlando.
Noticia de impacto, noticia luctuosa de las últimas horas. Se suicida el ex entrenador del equipo olímpico americano de gimnasia, José Luis Gil.
John Gedert había tocado la gloria ganando con la selección de Estados Unidos el oro olímpico en gimnasia artística femenina en 2012. Pero tras 3 años de investigaciones, la Fiscalía de Michigan le acusaba de 24 delitos diferentes que iban desde el tráfico y maltrato de personas hasta la organización criminal, pasando por delitos de índole sexual. Gedert, de 63 años, siempre negó las acusaciones y se había comprometido a declarar ante la policía, pero pero finalmente ha sido encontrado sin vida por un disparo suicida en la cabeza.
Ciclismo, Erifrade, ¿qué ha pasado hoy en la etapa del día en el Tour de los Emiratos?
Pues tras la fuga con el Osegui y Luis León y los abanicos resueltos a 50 de meta, segundo y contundente triunfo al sprint del irlandés del De Koenig Sam Bennett en este Tour de los Emiratos por delante de Viviani, Ackermann y Decker, no cambia la general donde es líder Pogacar de cara a la última etapa de mañana.
Hoy además tenemos dos partidos en la Liga Sobal de Balonmano, los dos a las 8, Fraiking Granollers, Liberbank Cuenca y Viveros Balonmano Nava, Fútbol Club Barcelona, y tres partidos en la Liga Nacional de Fútbol Sala, 6:30 Córdoba Patrimonio Peñíscola, 8:30 Osasuna Magna Real Betis y partidazo a las 9, Movistar Inter, Fútbol Club Barcelona. Hasta aquí Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde. Enseguida más.
Gracias Luis, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El frenazo después del tramo nacional y estos cinco minutos en los que ya saben que siempre tenemos un extracto del partidazo de anoche, la encuesta del día, por la que viene ahora Manu Torralba, y a resolver el reto Pedro Martín de la semana, a ver qué cuenta Pedro. Bueno, fragmento del partidazo, hay que ver lo que ha dado de sí el Atalanta-Real Madrid el otro día.
No hubiera marcado el Madrid, creo que el nivel de crítica estaría siendo muy alto.
Muy alto.
Y sería justo, ¿eh?
Claro, muy alto porque
y por un, pero, por un claro. Gol en el 88 no creo que deba de cambiar tanto.
A ver, pero espera, es que claro, es que habríamos criticado que el Madrid habría desaprovechado una oportunidad muy buena. Exacto. De venir con el partido con el mejor de ventaja.
Y sería verdad,
pero tampoco merece la pena ni debemos ponernos en esa tesitura. Y si no hubiera ganado, bueno, y si le hubiera metido un 3-0 al Atalanta, estaríamos matándolo. El Madrid jugó de una forma muy determinada y era que no le marcaran gol. En la segunda parte no vi la camiseta de Courtois en ningún momento y aprovechó la única que tuvo. Le salió el plan perfecto. 0-1 claro, un equipo de circunstancias correcto, y para casa. Easy no vale para nada.
Pero es que entonces no analicemos, veamos el resultado y ya está. No, el Atlético de Madrid.
El Madrid jugó a lo que jugó, que era a no encajar y a ver si aprovechaba dominando completamente el juego.
Si le sale, tiene razón, y si no le sale, no tiene razón.
Ah, pues claro, es que el resultado es el que marca todo al final. Claro, pero el resultado ayer es favorable.
No puede ser un análisis que cambie tanto por un gol en el 88.
Es que un gol te ha cambiado la eliminatoria, Guille. Es que el gol te ha cambiado la eliminatoria radicalmente.
En mi opinión, tenemos que analizar el juego, que le pasa también al Atlético de Madrid.
Lo que da de sí siempre el Real Madrid, y más si en el partido hay una decisión arbitral, tanto si es a favor como si es en contra del equipo blanco. Bueno, precisamente por esto nos hemos inclinado hoy a preguntar a los oyentes en Twitter por el Real Madrid y por su momento actual. Manu Torralba.
Informábamos en el partidazo de que hay malestar en el vestuario del Madrid, porque no se les reconoce el mérito, consigan lo que consigan, y la pregunta es, ¿te parece que se está siendo injusto con el Real Madrid? Bueno, más de 1.200 votos en este momento. El no gana con el 63%, el sí se lleva el 37%.
Bueno, pues nos está quedando muy madridista este tramo de 5 minutos, porque el equipo extranjero al que se conoce por su nombre y no por el de la ciudad, que es lo que estábamos buscando, el reto Pedro Martín de la semana, tiene también una hilazón por ahí con el Real Madrid, ¿no? Peter Martín, hola.
Muy buenas. Sí, en la última pista de ayer dijimos que había algo relacionado con el Madrid, en concreto con Casillas, que de repente con 16 años tuvo que viajar a Trondheim para jugar contra ese equipo que luego develaremos, un equipo que sus colores son el blanco y el negro, que siendo un equipo importante tiene un estadio con una capacidad no muy grande, de unos 20.000 espectadores, y que siendo un equipo importante en Europa, sobre todo en los últimos años, porque ha ganado muchas veces la liga de su país, no tiene ningún título europeo, sí, tiene un título absurdo como es la Intertoto, que lo tiene su palmarés, y el equipo yo creo que es bastante sencillo, vamos a ver.
Se va a acabar el partido, se acabó. Ganó el Atlético de Madrid 3-0 al Rosenborg. Un poquito de mejor cara para el enfermo en la Europa League.
Ruiz. El Rosenborg. Le noto hasta más voz de niño a Rubén Martín, me parece a mí.
Es que han pasado unos cuantos años.
Sí, sí, esto es fase de grupos de la Europa League 2010-2011, me apunta Manu Torralba.
10 años. Anda que no han pasado años ya. Sí, sí. El Rosenborg de Trondheim es el equipo.
Sí, señor. Preciosa ciudad en la que no he estado, pero ya me he encargado de ver fotos durante muchos años. Tengo pendiente ese viaje.
Sí, y que los oyentes sepan que Rosenborg es un barrio de residencial de Trondheim, y de ahí viene el nombre del equipo.
Qué bonito aquel momento en el que nos enteramos que un chaval de 16 años llamado Iker Casillas, de repente le sacaban ahí del instituto para decirle: Iker, te vienes a Trondheim. Y sí. Me imagino la cara que tuvo que poner Casillas. O sea, alucinando y diciendo, ¿dónde está eso?
Y si juego, y fíjate, y si me toca jugar...
Imagínate, pues y luego lo demás ya está escrito. Un abrazo grande, Peter Martín.
Adiós, hasta luego.
Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En 1969, en Estados Unidos, se puso en marcha una enmienda, una ley, para que aquellos que necesitaban de vivienda social, es decir, que tenían poco dinero, pues no pagasen más de un 25% de su sueldo en pagar el alquiler. 25% del sueldo al mes. Es decir, que no destinaran más del sueldo de una semana a pagar el alquiler de todo el mes. Esto se consideraba que era, digamos, el tope. Se llamaba entonces aquella ley, aquella enmienda, la enmienda Brouck. Bueno, la cosa es que en España, después de los años que han pasado, hay mucha gente que paga más de, no el 25%, sino más del 30% de su sueldo de alquiler. Claro, esto es mucho dinero, eso es un esfuerzo, un sobreesfuerzo para pagarse la vivienda. Claro, si pagas más del 30%, pues es que te queda poco dinero para lo demás, para comer, para algún gasto de educación o de sanidad que tengas que tener, digo, sanidad, por ejemplo, ir al dentista, quiero decir, pagar más de un 30% de alquiler o de hipoteca es una locura. Claro, esto requiere una modificación de la política de vivienda que todos los gobiernos desde hace 15 o 20 años en España han prometido cambiar y ninguno lo ha hecho. ¿Por qué? Bueno, porque la fórmula no es sencilla. Tienes que conseguir, sobre todo tienes que conseguir que haya vivienda pública en alquiler a un precio asequible. Suficiente, eso le llaman los técnicos, parqué de vivienda pública para que el mercado baje, para que la gente esté atendida. Y eso no se ha hecho en España. Es un problema complicado porque hace falta suelo, hace falta promoción. Cuando se ha intentado no ha funcionado. Esa es la solución. Tenemos un problema con el precio de los alquileres. O sea, durante esta crisis provocada por la pandemia, algo han bajado, un 7%. Pero eso no ha solucionado el problema de fondo. El problema de fondo, ya digo, es que pagamos demasiado por el alquiler. Sobre todo pagan los que tienen las rentas más bajas. Pagan mucho. Y la solución no es, como propone Podemos, limitar el precio de alquiler, porque entonces lo que haces es que muchos propietarios pues dicen: no saco la vivienda. No la alquilo. Las soluciones son más complejas, porque la vida es compleja y porque esto es un asunto económico que tiene, bueno, pues sus vueltas. El mercado del alquiler es complejo. Podemos, alguna vez lo hemos dicho, pero hay que insistir, Podemos apunta a un problema real: el precio del alquiler de la vivienda en España es muy alto. Pero Podemos quiere una solución que de momento no lo consigue, que es limitar el precio, que no soluciona nada, empeora la situación. Son problemas complejos que requieren soluciones complejas, no soluciones fáciles e ideológicas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, es viernes 26 de febrero.
You got me round your finger. I do
Y todos los días contamos con la presencia del faro del humor de la tarde y azote de los negacionistas. Es el épico, legendario y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar, aquí estoy.
Buenas tardes, Juan. Uy, yo sé que hoy vienes pletórico, además.
Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo me conoces? Es que la ocasión lo merece porque tenemos personaje nuevo en el circo. Bueno, en el circo no, en el...
Coronacirco.
¡En el coronacirco!
O sea, te palabra gustan nueva. Los personajes nuevos y los términos nuevos y que añadir términos al vocabulario
coronacirco
del negacionismo. Sí, sí.
Bueno, supongo que muchos ya sabréis de quién se trata. Esta voz que hemos escuchado es la de la actriz Victoria Abril. ¿Cuánto ha llovido desde sus comienzos en...?
Sí,
ha llovido, ¿eh?
Ha llovido, ha llovido.
Bueno,
ha llovido
pues...
ya, madre.
En todo este tiempo nos hemos enterado de que Victoria Abril ha ido llenando su cabecita con ideas curiosas.
Para muchos sigue siendo un enigma. Lo que esconde en su interior no podemos verlo.
Claro, no podemos ver lo que esconde en su interior, en la cabeza Victoria Abril, pero nos lo puede contar ella, como hizo ayer en la presentación de los premios Feroz. Victoria Abril ha tomado la antorcha que guía a los negacionistas, relevando a prestigiosos expertos en inmunología como Miguel Bosé, el de el bicho, y Bumburi, el cantante de Héroes del Silencio, otra auténtica eminencia. Pues Victoria Abril es la ganadora del Premio Feroz de Honor, o sea, que se lo han dado. Y ayer llegó a la presentación de los premios en plan diva, como es ella, y sin mascarilla. Se negó a ponérsela.
Además,
para inquietud general, se negó a ponerse la mascarilla. ¿Por qué? Porque lo tiene claro. Esto no es coronavirus, es un...
coronacirco.
Eso, nos ha quedado claro. Coronacirco.
O sea, nos faltaba este término, ¿eh?
Sí, faltaba.
Mira
este.
Que
yo creo que...
el coronatimo, todo esto, y faltaba coronacirco.
Yo creo que acuñan más que la Casa de la Moneda. Están pum, 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 dándole ahí. Bueno, hemos visto a lo largo de estos meses que en el mundo negacionista las ideas complejas y los razonamientos profundos, pues, no triunfan.
Todo esto es una gran mentira de los políticos para un poder económico y mantener las multinacionales.
Ahí está. Que no falte nunca, Pilar, las multinacionales y los poderes económicos.
Eso siempre sale, ¿no?
Siempre.
Siempre,
porque
siempre.
Para ellos, detrás de todo, siempre hay un complot de los poderosos. Y los gobiernos nos están matando sin que hagamos nada por impedirlo.
Se están tomando medidas que están matando a la gente, como es el confinamiento extremo, y aquí a todos nos parece súper normal.
Confinamiento extremo. Bueno, en fin.
Súper normal.
Sí, no, ya bueno. Digo a los oyentes que ahora estén diciendo, pero bueno, os vais a hartar, o sea, vuestra capacidad para sorprenderos va a ser superada seguro. Nos han explicado los psicólogos también que estas personas, los negacionistas, se aprenden una serie de eslóganes que quedan chulos y luego los repiten a todas horas. Esto les evita tener que razonar sus argumentos. Es cómodo, cuando no estás acostumbrado a pensar, pues tú sueltas una cosa, pim, pam, y ya está. Los oyentes de la tarde ya... conocen a esa negacionista que dice que los periodistas sois...
¡colaboracionistas!
Bueno, qué diccionario, Juan, solo estamos recopilando.
Anda, no seas colaboracionista. Bueno, esta es una señora enfadada que iba a la puerta de los centros de salud para insultar a los sanitarios.
¡Corona Timo!
Ahí está, este, ¡Corona Timo! Bueno... esta era la señora enfadada ayer en los premios Feroz, Victoria Abril.
Coronacirco.
Coronacirco. Coronatimo, coronacirco están bastante cerca. Bueno.
Sí.
Atención ahora, la señora enfadada en septiembre.
¡Plandemia!
¡Plandemia! Ayer, Victoria Abril.
Esto no es una pandemia, es una plandemia.
¿Has visto? Oh, bueno. Victoria, no sé si conoces personalmente a la señora enfadada, pero... ibais a hacer muy buenas migas.
Debió ser interesantísimo. Seguro que los dos teníais mucho de qué hablar.
Seguro que sí. Otro de los mantras negacionistas es que la pandemia no existe. Todo es un montaje.
Si no fuera porque la gente lleva la mascarilla a todos los lados, yo no veo la pandemia en ningún lado.
Bueno,
Invisible la pandemia, ¿sabes?
Es invisible,
¿no?
Claro. Ayer, Victoria Abril hablando del coronavirus.
Perdona, tuvimos a su hermanito en el 2002 y no se paró el mundo, ni se paró de vivir, ni se paró, ni se dejó, ni nos convertimos en esclavos y en cobayas. Ahora somos cobayas, metiéndonos vacunas que no son vacunas, que son unos experimentos sin probar.
¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado, porque es que no ha abierto un melón. Ha abierto un melonar.
Absolutamente, todos los melones los ha abierto en este caso.
Tampoco podía faltar este otro caballo de batalla de los negacionistas. Las vacunas son un timo. Victoria Abril dijo, y se quedó tan ancha, que no se habían probado en humanos. Bueno, se han probado en decenas y decenas de miles de personas por las farmacéuticas antes de aprobarlas. Pero eso a ella no le importa. ¿Por qué? Porque Victoria Abril es de las que sabe cosas. Como, por ejemplo, que todos formamos parte de un experimento.
Que la están testando directamente con nosotros, con los seres humanos, con cobayas.
La verdad somos es que cobayas.
Todo lo que dijo, lo vas analizando y es que...
Es tremendo, ese sí, es tremendo.
Ha hecho compendio, compendio.
Pero
del negacionismo.
La he escuchado toda la mañana preparando esto y me siento un poco cobaya. Me he comido dos zanahorias y una bolsa de canónigos porque me siento ya así. En fin, también explicó Victoria Abril que ella no hace caso de los datos que dan en la tele. No. Recuerda, Pilar, que los que aparecemos en los medios somos...
¡Colaboracionistas!
Eso es, no. Victoria Abril se informa en... El Internet, lo llamo
así.
El Internet.
Vale.
Así lo llamo. Y entra en foros y de estos foros saca datos que ningún gobierno ni tampoco la Organización Mundial de la Salud nos quieren dar.
Vacunas que no son vacunas, que son unos experimentos sin probar, que nos meten directo, rapidito y que además no solamente no están funcionando, sino que desde que estamos vacunando hay más casos positivos, más enfermos y más muertes.
¡Ahí está! Porque ella tiene datos que nadie más tiene, fenomenal. Solo le faltó decir...
Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de una confederación intergaláctica.
De verdad que si no fuera porque nos lo estamos tomando con humor...
Hay que tomarse la broma.
Exacto.
Claro.
Sí. Es dramático y además...
Es dramático, sí. Lo que pasa es que Victoria Abril es uno de estos personajes a los que ya nadie le hace caso, pero bueno...
No, pero tú te imaginas cómo se debió quedar pues la organización de los Feroz y los que estaban con ella allí.
A eso voy.
O sea, ¿qué hacías? ¿Cómo le replicabas? ¿Qué le decías?
¿Qué hacían los demás invitados que estaban en el escenario con ella? Pues claro, se sintieron incómodos ante tanta sandez. Y uno de ellos cometió un error. Intentó razonar con Victoria Abril. Que no, que hemos dicho que esto no sirve para nada, porque los negacionistas... saben cosas.
Espero que tenga efectividad y que seamos
de momento
capaces.
No la tiene, ¿eh? De bueno, momento no, tenemos más muertos que con vacunas.
Yo creo que los datos no son exactamente así, pero...
No, no, sí. Sí, bueno, cariño, sí.
Sí, ay, cariño,
ay,
sí.
Ay, 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 ay.
Y se acabó.
Lo tenía clarísimo, vamos.
Sí,
porque lo digo yo. Que yo me preguntaba cuando hacía toda su argumentación si... Cuando iba a... ¿Cómo es? El Internet. Si Victoria... Victoria Abril ha oído hablar de las fake news y este tipo de cosas, pero bueno.
Uy, me suena a discurso colaboracionista. Bueno, la organización también se puso muy tensa. Intentaron reconducir la presentación, pero ¿qué pasa? Que tú a un negacionista le das un micro y se agarra él como un koala a un tronco de eucalipto.
Que no sabemos nada de los efectos secundarios, ni a corto, ni a largo,
pero
ni a medio.
Pero nosotros estamos recibiéndote aquí con toda la ilusión para hablar
no,
de cine.
No, no, bueno, ya, pero entonces no, o sea, déjame hablar y bueno, y si tengo que pasar por conspiracionista, paso.
Bueno, pues si ya lo dices tú, pues pasas por conspiracionista. En fin, los premios Feroz emitieron un comunicado desmarcándose por completo de Victoria Abril y por no leer entero el comunicado, lo resumo en me aparto del micro. ¿Pero quién ha traído a esta tía?
No, hombre, pero a ver, es que yo creo que nadie se esperaba, bueno, no sé, a no ser que a lo mejor en alguna entrevista reciente, Juan, pues de repente hubiera soltado todo este tipo de cosas, tú de repente vas a entrevistar a Victoria Abril, pues eso, de que le van a dar un premio honorífico de toda su carrera, de su trayectoria, ¿y cómo te esperas que te salga
No, no te
con
lo
esto?
Puedes esperar, ¿no? Pero hace este tipo de declaraciones de una actriz como ella hacen mucho daño a la cultura, al teatro y al cine que hacen lo posible por sobrevivir. Yo... Estoy seguro de que la organización tuvo ganas de silenciarle el micro.
Por favor, no me desactive.
Pero no lo hicieron.
Oye, pues mira, esto que has puesto, este sonido, tiene mucho que ver con algo de lo que vamos a hablar a continuación, porque si no recuerdo mal, era C-3PO, ¿verdad? Uno de los droides de la Guerra de las Galaxias. Sabemos que tú eres un gran fan. Oye, pues hoy te voy a pedir que me aguantes un poquito, que te quedes con nosotros, porque
yo
hay algo que tengo que contarte con respecto a los droides de Star Wars. Y mira, ya que estás, es que nos ha hecho mucha gracia que hoy se celebra el Día Mundial del Pistacho. Es que hay días para todo, pero el Día Mundial del Pistacho, Juan Solo, ¿no te parece
ya
algo?
Ya hacía falta.
¿A que hacía falta? Hacía falta.
Lo yo estoy reclamaba la gente.
Bueno, los pistachos están muy ricos, por cierto. Menos mal que te los traen ya en la bolsita, vienen como abiertos, menos mal, porque si no yo creo que es algo imposible de abrir por tus propios medios, a no ser con un martillo. O sea, no conozco a nadie que haya sido capaz de abrir un pistacho cerrado. Directamente, si te viene alguno en la bolsa, lo tienes que tirar.
No, lo tiras. Son como las almejas y los mejillones. Si no se abren...
Es que están malos.
Están malos, los tiras. Claro.
Bueno, sea como sea, es verdad que están muy ricos. Pero bueno, hablamos de pistachos, de frutos secos en general y de su uso cada vez más habitual en la cocina. Yo no sé si os habéis fijado, Rosa, Juan, que cada vez en más ensaladas que te ponen en cualquier sitio... Uh-huh. Hay frutos secos, por ejemplo.
Cacahuetes en la ensalada, están muy buenos, además.
Piñones.
Pipas, piñones. Por supuesto, nueces.
Yo que almendras, sé, almendras
de todo,
tostadas.
De todo, ¿verdad? Y no solo ahí. Bueno, pues de frutos secos hablamos con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Sí, pues mira, hemos encontrado a un auténtico devorador de pistachos y os digo yo que este se come hasta los malos y los que vienen cerrados.
El día del pistacho, al pistacho no sé si habría que hacerle un monumento o encerrarlo para que no se vea, porque yo intento no comprarme, porque es que no puedo parar, cuando abres el primero no puedo parar, pero lo chungo es el pistacho ese que no se puede abrir, que se queda ahí,
ese,
y
ese.
Luego el malo, el pistacho que te sale así chungo, que está más oscuro, o más verde, no lo sé, porque no los miro, me los como y tiene un sabor pésimo.
Se los come directamente, es que ni los mira.
No,
no sé,
pero
no se come
razón,
la cáscara y
es
todo.
Es verdad, este es un... ha abierto aquí un tema interesante, el fruto seco que sale malo.
El
ese
rancio.
Que estás tú, ese, que estás disfrutando tantísimo con tu bolsa de frutos secos y de repente te sale ese malo que te destroza.
Te quita las ganas de seguir
bueno,
comiendo.
Ya a partir de ese momento ya no sabes si tirar la bolsa que hacer, ¿verdad?
Sí,
que es,
sí,
que es un horror.
Sí.
Esto también pasa. Bueno, pues también esto queremos que nos lo cuenten los oyentes. Hablamos de frutos secos en general, de cuál te gusta y cuál no, de cuál aborreces, de si te gustan en la ensalada o en otros platos, de cómo los cocinas, por ejemplo. Mucha gente los utiliza para la repostería. Todo porque hoy es el Día Mundial del Pistacho y lo estamos comentando con los oyentes. Nos dejas los mensajes en Twitter, en Facebook y notas de voz al 607-15-0602. Bueno, pues es lo que te decía, Juan, como buen seguidor de la saga de Star Wars que eres y lo has reconocido aquí mil veces, o sea que no estoy descubriendo nada nuevo.
Nada.
Para los oyentes, seguro que reconoces estos sonidos.
Vente por ahí, cuando menos lo esperes reventarás y te convertirás en un pompón de chatarra.
Por favor, esto es muy fácil.
Qué emoción,
claro,
¿no?
Claro, C-3PO R2-D2, por favor, esto...
Sí.
Un poco más de nivel, por favor.
Bueno, mira, hablando de nivel, a ver si reconoces, sin embargo, este otro. Es que este sonó mucho menos tiempo en la saga.
Ya, pero si es de... Si es del episodio 4, o sea, de Una Nueva Esperanza, sí lo tengo ubicado. Cuando el tío de Luke... y Luke van a comprar robots, que compran primero a C-3PO, luego compran uno, que es como R2-D2, pero con el techo plano, porque la cabeza plana y rojo, que avanza unos metros y hace ¡psh! Y luego compran R2-D2. Este se llama R5-D4.
Joder, te lo sabes todo.
Bueno, todo no, pero esto sí.
Bueno, y yo creo que tú podrías ser un miembro honorífico al menos, porque no sé si la electrónica se te da bien o mal, Juan, de
mal.
Un club muy interesante que vamos a conocer, porque en España hay casi 300 particulares fanáticos de la Guerra de las Galaxias que se dedican a construir drones de la saga y además cuentan con la aprobación de la productora de George Lucas. Bueno, algunos de estos, como decimos, han creado unos modelos verdaderamente impactantes. Bueno, vamos a saludar a Juan Antonio Lozano y a José Antonio Caraballo. Juan Antonio, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tengo todas las papeletas para equivocarme mil veces con vuestros nombres. O sea, Juan Antonio y José Antonio, a partir de ahora Juan y José, si no os importa, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
Por mí estupendo.
Bueno, sois dos de los socios fundadores del club R2D2 Builder Spain. O sea, un
correcto.
Club de gente que se dedica a hacer réplicas exactas de los droides de Star Wars. ¿Por qué, Juan?
Pues muy sencillo, porque somos, como bien has dicho, somos fanáticos de la saga de Star Wars. Yo particularmente soy coleccionista de todo lo que se relaciona con el mundo de Star Wars y me llamó mucho la atención y la oportunidad entre José Antonio Caraballo y todos los miembros que componemos el R2 Builder Spain, el poder crear los droides que salen en las películas.
Pero tú eres joyero. ¿Y relojero?
No. Sí, sí.
Pero no le pongas brilli, brilli, por favor, no le pongas cosas que brillan.
No, no.
¿Sabes conectar los circuitos?
No, pero con ayuda de todos los compañeros que componemos R2 Builder, no es tan difícil como uno se piensa.
Eso os quiero preguntar yo, José, porque uno no tiene por qué saber hacer de todo, ¿no? Os ayudáis unos a otros.
Sí, exactamente la idea del club es esa. Cada uno aporta sus conocimientos. Como bien indica Juan Antonio, pues en el club hay gente que sabe de maquinaria, que sabe de electrónica, que tiene conocimientos en modelado 3D y en otras áreas, y entre todos nosotros nos ayudamos para llevar a cabo las réplicas de los robots.
Claro, es que José es de los que ayuda, porque José, vamos, digo yo, es ingeniero en telecomunicaciones y también sabe de electrónica, o sea que tú resuelves dudas aparte de hacer tus propios robots, ¿no?
Bueno, las que puedes, sí. La idea, ya digo, que la idea fundamental y principal es esa, ¿no? La ayuda mutua entre todos los miembros y las nuevas personas, los nuevos socios que van entrando al club.
Juan, bueno. He visto las fotos y son espectaculares. ¿De dónde habéis sacado los planos?
Bien, los planos nos los facilitó a nuestro club hermano de Estados Unidos, Lucasfilm. Los primeros robots que se hicieron, estamos hablando ya a principios de este siglo, de 2008 como el primero que yo hice, los hacíamos como podíamos. Había mucha gente que era de Estados Unidos y se acercaba al Smithsonian o a otras exposiciones donde hubiese una unidad R2 del rodaje con una regla y una plantilla, y entonces se acercaban lo máximo posible a la pieza, hacían la foto, y extrapolando las medidas de la regla a tamaño real, pues se sacaban las medidas aproximadas de la pieza.
Fíjate,
y luego se hicieron las primeras unidades.
Pero luego ya tenéis los planos oficiales, ¿no?
Claro, he de decir de que José Antonio Caraballo,
sí.
Perdón, interrumpo, que José Antonio Caraballo es el primer constructor de una unidad de R2 en España.
O sea el pionero en España.
Sí, totalmente. Sí, hay que darle las alabanzas porque ha sido así.
Bueno, y luego, una vez que lo habéis construido, ¿qué? ¿Tenéis que negociar en casa? ¿Se queda?
Sí.
Porque son grandes, ¿eh?
Es uno más de la familia.
Sí, mi mujer me dice muchas veces que es mi tercer hijo.
Oye, porque, a ver, estos son plenamente operativos, ¿no? Estamos hablando de un R2D2 normalmente, aunque creo que José, además, has construido también el R5D4. Pero entiendo que lo que estáis construyendo ahora, es decir, hacen los soniditos, tienen movilidad, o sea, no es un objeto decorativo, no. Es plenamente operativo, ¿no? José.
Sí, sí, bueno, en el club tenemos de todo. Tenemos desde gente que se hace un R2D2 estático porque le gusta tener la figura de R2D2, a gente, bueno, pues que lo lleva al extremo y lo hace totalmente operativo, incluso más operativo que los que salen en las películas.
¿Cómo que más?
Porque las películas.
No,
sí,
no me digas que te sirve el café, ya, por ejemplo.
No, pero sí comentar que, bueno, que en las películas muchas de las puertas son tramoyistas las que las abren y, y por tirando de cables abren con puertas de la cabeza y cosas de estas. Y sin embargo, hay unidades hoy en día fabricadas que todo eso ya va computerizado. O sea, desde un mando lo controlas y programas para que abra las puertecitas, saque los brazos, y todas esas cosas que veíamos en la película, pero que cuando la película se realizó en su día, las primeras sobre todo, la primera trilogía, eran casi imposibles de hacer electrónicamente y robóticamente, y entonces pues se hacían de la manera más tradicional.
Porque he leído que en el club también tenéis un chopper, que es un robot que tiene un brazo, y el brazo está articulado, el brazo se mueve y hace cosas.
El brazo de chopper de José María, que es el socio que lo fabricó, se mueve.
¡Qué bárbaro!
Se mueve, sí, sí.
O sea, sois amantes de la robótica, amantes de Star Wars, habéis juntado estas pasiones. Y digo yo una cosa, aparte de para tenerlos en casa y para vuestro propio disfrute, ¿para qué se usan estos prototipos o estos robots, Juan? ¿Alguno de los tuyos, para qué se ha usado?
Pues sí, pues se ha usado, pues por ejemplo, en el último evento que hemos estado, pues ha sido un colaborador de Cruz Roja Española para recaudar un dinerito. Hemos estado también en la CIFICOM de Gibraltar en el año 2019. Ahora con el COVID pues podía haber estado también participando en el desfile de la Legión 501, que somos también miembros, José Antonio Caraballo y yo, de ese club, y hubiera participado en el desfile del Training Day en Valencia, que se hubiera celebrado el Training Day allí.
Bueno,
en la
pues habrá que dejarlo para más adelante, pero mientras tanto seguís con
Totalmente.
Ello, ¿no? Qué bueno, de verdad, o sea, porque fans de Star Wars hay muchos, pero gente como vosotros que pertenezca a un club con un club que es internacional, como nos habéis dicho, vosotros sois la sección española, ¿no?, de este club R2 de dos Wilder Spains, y que os dediquéis a hacer estos robots, me parece algo realmente curioso y excepcional. Bueno, José Antonio Caraballo, Juan Antonio Lozano, gracias, ha sido un placer conoceros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que la fuerza os acompañe.
Por supuesto. Gracias. Bueno,
muchas
Juan,
gracias.
Tú muy fan, pero no te he visto yo que construyas nada, relacionado con Star Wars.
Cada uno tiene
a
que
ver si
hacer
te pones,
lo que
anda.
Nada.
Gracias.
Adiós.
Adiós. Bueno, mira, se creen inmunes, organizan fiestas ilegales, botellones. ¿Qué les pasa a los adolescentes desafiantes? En Balmaseda, varios padres piden que sus hijos hagan trabajos sociales como lección para pagar las multas que les ponen en el botellón. Enseguida hablamos de esta cuestión.